estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos un día más al Espejo, donde compartimos con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial contemplamos hoy algunos aspectos de la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. En nuestros tiempos, la luz ha sido asociada fundamentalmente a la ciencia, o más en general, a un tipo de razón empírica cada vez más cerrada a las grandes preguntas del hombre. Y por eso la fe viene emparentada en tantas imágenes de los medios con lo oscuro y lo esotérico. Basta pasear la mirada por los anaqueles de alguna librería de estación para descubrir el lóbrego esquinazo reservado a cuanto tiene que ver con la fe cristiana. Pero ni esa razón cerrada que desdeña la fe ha cumplido sus promesas, ni la fe que se anunciaba difunta ha desaparecido del mapa. Todo lo contrario. Y así, el primer gran texto del magisterio de un papa llegado de la joven América se atreve a presentar la fe como una luz que está por descubrir. Porque nuestro mundo tiene ya la amarga experiencia de que cuando su llama se apaga, todas las demás luces acaban languideciendo. La convicción que animaba la misión de los primeros cristianos era precisamente que la fe era la luz que los liberaba de las ataduras y temores típicos del mundo antiguo, una luz que hacía grande y plena la vida. Pero, ¿en qué consiste esta fe? En que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra buena, y que si acogemos esta palabra, que es Jesucristo, palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Pues así comenzamos, y lo hacemos como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana y que desarrollamos después, en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy empezamos nuestro recorrido en Burgos, donde se desarrolla la edición número 66 de la Semana de Misionología.
Nos acercaremos también a Galicia, donde muchos religiosos pasan los meses de verano apoyando la labor de atención espiritual que sus congregaciones desarrollan a lo largo del Camino de Santiago. Y nos detendremos en las cifras que la Conferencia Episcopal ha hecho públicas hoy. Unos 3.000 peregrinos españoles participarán del 23 al 28 de julio en la JMJ de Río de Janeiro.
Y escucharemos también el reportaje de nuestra corresponsal en el norte de África, que relata la situación de los cristianos en Mali.
Y la crónica de la corresponsal de Portugal, que explica la importancia de las palabras y los gestos del nuevo cardenal patriarca de Lisboa, que ya ha tomado posesión de la archidiócesis. También hablaremos del Centro de Humanización de la Salud, que celebra el quinto aniversario del Centro de Escucha San Camilo, y de la Vigilia de Oración, que hoy se celebra en Filipinas con motivo de una ley sobre la salud reproductiva que se discute en la Corte Suprema.
Pues muchas gracias, Amparo. Vamos a ampliar toda esta información, como les digo, al final de nuestro programa, y les invitamos a que desde ahora visiten nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es. También a que nos sigan en nuestro muro de Facebook Religión Cope o en nuestro Twitter @religion_cope, que se encarga de cuidar Margarita García. Hoy, como todos los martes, tenemos reservado tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Nos iremos hasta Burgos, donde se está desarrollando la 66 Semana Española de Misionología bajo el título Testigos de la Fe hasta la Muerte. Hablaremos con el misionero javeriano en Sierra Leona, Luis Pérez. Pero antes, le llega el turno a la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos muestra la importancia de que los estamentos públicos, las administraciones, prosigan apoyando la cooperación internacional. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, yo creo que a estas alturas es difícil poner en duda la necesidad de que desde las administraciones se siga apoyando esta cooperación internacional.
Bueno, yo creo así, y lo creemos todos. Entre otras cosas, en mi caso, porque no necesitamos hacer un acto de fe, no necesito hacer un acto de fe para creer en la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo, porque lo he visto con mis propios ojos. Y son muchísimas las organizaciones no gubernamentales de desarrollo española que están haciendo una cooperación eficaz, profesional, transparente y a la vez austera. Y con todo rigor decimos que así es porque, como decía, lo hemos comprobado. Bueno, pero a la vista de los recortes, los terribles recortes que, como hemos dicho en más de una ocasión, posiblemente no solo harán peligrar muchos proyectos, sino que llevarán a la desaparición de muchas organizaciones de desarrollo, el Comité Español de UNICEF ha puesto en marcha la campaña Ahora no podemos parar, apelando a la ciudadanía para que no se quede de brazos cruzados y actúe para que no cese la ayuda internacional al desarrollo, la ayuda oficial. Y que quede claro que no se trata de perpetuar las ONGs, sino de que no pare la ayuda.
En este sentido, la campaña de UNICEF de la que nos hablabas acompaña un informe sobre Bolivia que demuestra precisamente los avances concretos que se han conseguido en los últimos años.
Efectivamente, una victoria posible, la ayuda internacional y la supervivencia infantil en Bolivia, es el título de este informe, en el que constatan con cifras reales, de UNICEF evidentemente, que tanto la mortalidad infantil como la materna se ha reducido un 58% en los últimos 21 años, que equivale a decir que se han salvado 231.000 vidas de niños bolivianos. Esta reducción en la tasa de mortalidad infantil y materna ha sido posible gracias a la cooperación internacional y también, claro, a los recursos del propio gobierno boliviano aplicados a ampliar la cobertura sanitaria. Pero no solo Bolivia, con los datos del informe, ha reducido la mortalidad infantil. Un 41% se ha reducido en las últimas dos décadas esta mortalidad en todo el mundo. Y esto también hay que decirlo gracias a la cooperación oficial, que apoya proyectos de tantas y tantas ONGs de desarrollo españolas, no solo de UNICEF, y que luchan desde hace años por acabar, entre otros dramas de los países del sur, con el de la mortalidad infantil. La ayuda oficial al desarrollo no es solo una obligación de solidaridad, es una obligación de justicia social.
Y pues si faltara poco, después de la presencia de ayer del Papa en Lampedusa, pocas dudas nos quedan, pero de eso hablaremos la semana que viene.
La semana que viene, sí.
Pues muchas gracias, María Eugenia, y hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está siendo el día después del accidente de autobús de Ávila? ¿Cómo delibera un jurado como el del caso Bretón? ¿Y cómo explica un meteorólogo esta ola de calor? La respuesta es hoy en la tarde.
A partir de las 3.
Ramón García. COPE. Estar informado.
Desdoblado. Persona con seria alteración de personalidad que pretende conducir su coche con uno de sus yos y su moto con el otro. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Oye, Ana, ¿estás más joven? Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos, descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
Perdona, ¿para ir al norte?
Sí, mira, sigues todo recto.
Ajá.
Hasta la agencia de viajes El Corte Inglés. Entra y contrata un crucero con Costa.
Descubre el norte de Europa de una forma diferente y exclusiva con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero Costa para este verano desde 799 euros con vuelo incluido y niños gratis. Consulta condiciones. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Las vacaciones que buscabas están más cerca que nunca.
Mantener una buena vista es muy importante. Devisión es un producto con luteína y vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Recuerda, Devisión.
La noticia cuando sucede. ¡Corre!
Cristina López Slichting.
Están a punto de arrancar los Sanfermines.
Una enorme curriña acaban de colocar desde lo alto del ayuntamiento.
Urbano Canal.
Y de Croacia nos vamos a San Francisco con Daniel Trigo, que tenemos una última hora.
El avión se ha incendiado al aterrizar en San Francisco. Hay gente atrapada.
Ahora pasa por un accidente, autobús en la Nacional 403 en la provincia de Ávila.
Ángel Espósito.
Ascienden a 9 los muertos en el accidente de autobús que sucedía a primera hora de la mañana en la Nacional 403.
Están informados. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues en nuestro espacio para la vida religiosa, como todos los martes, hoy nos vamos hasta Burgos. Esto no lo hacemos todos los martes, lo hacemos esta semana precisamente porque allí se está desarrollando la 66 Semana Española de Misionología bajo el título Testigos de la Fe hasta la Muerte. En los estudios de COPE Burgos tenemos ya a nuestro compañero Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, y allí le acompaña el misionero javeriano en Sierra Leona, Luis Pérez, con el que conversará después de escuchar este perfil que ha elaborado nuestra compañera Margarita García.
Siendo seminarista, sentía que estaba llamado todavía a algo más que el sacerdocio. Y al ver que en Toledo, en los años 60, había muchos sacerdotes, pensó que estaría bien ser misionero. Y ahí entran en escena los javerianos. Los conoció por el boletín que llegaba a la parroquia y lo que son las cosas. Ahora es él quien lo redacta. Don Luis Pérez ha estado durante 7 años en Sierra Leona, en la diócesis de Makeni. Allí, junto con otros hermanos javerianos, trabajaba por la rehabilitación de niños soldado. Después del país africano, su destino ha sido Madrid. Aquí lleva varios años trabajando en la animación y formación misionera. Ha estado cuidando de su madre hasta que falleció y pronto, posiblemente en 2014, vuelva a Sierra Leona. Nuestro invitado no tiene aficiones extrañas, leer y leer, alterna teología y literatura. Y como parece que tiene el azúcar un poco disparado, tiene una nueva afición obligatoria, pasear y hacer un poquito de ejercicio. Hoy hablamos con don Luis Pérez, misionero javeriano, que nos atiende desde COPE en Burgos, donde se está celebrando la edición número 66 de la Semana de Misionología.
Pues todo tuyo, Luis Esteban, adelante.
Sí, gracias, José Luis. Decía que con Luis Pérez precisamente hemos venido paseando desde la sede de la Facultad de Teología, donde se desarrolla la 66 Semana Española de Misionología, hasta aquí, hasta los estudios de COPE Burgos, aquí muy cerquita de la Plaza España. Luis Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que con este título que ya hemos comentado en antena a lo largo del programa, Testigos de la Fe hasta la Muerte, ¿crees que participas casi por derecho propio en esta Semana de Misionología con todo lo vivido hace 10 años en Sierra Leona? ¿Qué ocurrió allí brevemente entonces?
Por derecho propio y también por representación de tantos como viven, han vivido una situación parecida a la mía. Estamos hablando de testigos de la fe hasta la muerte. Bueno, yo en aquellos tiempos en Sierra Leona fui secuestrado. Y claro, estuve en esa situación en que prácticamente fui secuestrado con otros 5 javerianos, 5 misioneros de la caridad, la madre Teresa de Calcuta, el arzobispo de Freetown. Y pues puedo decir que he tenido el privilegio de poder confirmar mi fe a partir de una situación límite como pudo ser la aceptación cordial y serena y con una gran esperanza en el Señor, una gran confianza de una muerte que parecía segura.
Ahora lo decimos, lo comentábamos según veníamos aquí a los estudios, no en plan broma, como mártir en potencia. Lo decimos en plan broma, pero hace 10 años esta broma desde luego no se podía hacer, ¿no? ¿Qué ocurrió allí entonces y cómo viviste tu fe? ¿Cómo se tambaleó, cómo se robusteció?
Sí, para no alargar un secuestro más o menos, digamos que fue un secuestro normal, en el sentido que pues te secuestran, pierdes la libertad, luego estuvimos continuamente en el centro de operaciones de los rebeldes, con lo cual era continuamente atacada, los rebeldes iban perdiendo, es decir, la situación se iba haciendo cada vez más tensa, cada vez para nosotros crecía la sensación de inseguridad, de incerteza en el futuro, de una desorientación interior y también exterior, es decir, hasta el cuerpo yo creo que se resentía de ese limbo en el que estábamos. De hecho, mataron a 4 hermanas de la madre Teresa, a un javeriano lo dispararon también, y bueno, la bala entró y salió muy limpia, y se salvó. Quiero decir que estábamos en una situación de confusión total, y en una sensación de que estábamos totalmente en el más completo y absoluto abandono. Y esto es lo que nos llenaba, y luego además, viendo la situación que veíamos de las muertes que había, con los bombardeos, cuando nos llevaban de un lado a otro, veíamos la gente saltar por los aires. Es decir, que prácticamente nosotros pensábamos que no volvíamos. Y entonces eso, por una parte, como digo, nos llenó de una gran desorientación existencial, yo no sé cómo llamarla, integral, como que estábamos abandonados. Pero luego nos dimos cuenta, yo me di cuenta, y creo que los otros también, que no era así. Que no era así porque nosotros estábamos allí no por nuestra voluntad, en el sentido religioso de la palabra, sino porque éramos misioneros. Nosotros habíamos ido allí, yo llegué a tiempos de guerra. Es decir, yo iba allí modestamente, pues a compartir con la gente la situación en la que vivía. Iba a compartir algo que yo creía, y es que Jesús, con su mensaje, tiene la solución, o mejor dicho, la invitación a que nosotros encontremos una solución de vida nueva, de vida plena. Y bueno, pues a compartir. Y entonces, viendo todo esto, viendo toda la iglesia fue destruida en Sierra Leona, prácticamente 11 años de guerra en un país como la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues claro, todo quedó destruido. Pues te quedas un poco frustrado, ¿no? Y luego eso, el miedo a la muerte.
Esos son sentimientos, sin duda, que en los momentos de secuestro afloraron, pero que después se fueron madurando en tu interior. Algo de todo esto, sin duda, es lo que ya nos estás anticipando, claro, que los participantes en la 66 Semana Española de Misionología podrán escuchar de tus labios. Junto a ti también estará un misionero en Ruanda, Juan Cruz, y María Paz en Argelia. Eso esta tarde, con otras intervenciones que también habrá a lo largo de esta semana. Pero en lo que llevamos, comenzó ayer por la tarde, ¿cómo han resonado en ti las charlas, qué sé yo, de Monseñor Ricardo Blázquez, que ayer intervino, hablando del testigo mártir en la iglesia? También la de nuestro compañero de COPE, Fernando Haro, que justo minutos antes de esta conversación ha hablado de los mártires del siglo XXI. ¿Cómo han resonado en ti todas estas charlas, estas intervenciones y ponencias, como si en la vocación del misionero fuera incluida también la vocación de mártir, aun no deseada, pero sí prevista, posiblemente?
Claro, es decir, si no prevista, posible. La misión muchas veces se desarrolla en lugares difíciles por muchas circunstancias, porque no solo es la guerra o esto, o la violencia, es a veces también el sitio donde estás, la gente con la que convives. La vida misionera no es que el misionero sea un héroe, pero tiene sus dificultades. Y luego, claro, dependiendo también de dónde estés. Por ejemplo, como te decía, yo llegué cuando ya sabía que había guerra. Pues claro, si hay guerra, se supone, como ahora todas las situaciones que el mismo Aro nos ha dicho, de otros sitios. Es decir, está dentro de la vocación misionera. Cada vez hay más, y además yo creo que cada vez hay más que considerar que esta realidad cada vez será tal vez más común. Por lo tanto, me han parecido bien, es decir, sobre todo como explicación del fenómeno y también como descripción de esa realidad que forma parte de la Iglesia y de la evangelización.
Bueno, estamos insistiendo mucho en la segunda parte del título de la Semana Española de Misionología, el Hasta la Muerte, pero lógicamente dentro del Año de la Fe, la primera parte de ese título, de ese eslogan, de ese lema es Testigos de la Fe. Lógicamente, haya sido tú testigo de la fe, no es en esas circunstancias solamente premartiriales, de secuestro, sí, podríamos decir, sino de evangelización pura y dura, claro, por decirlo de una manera expresa. ¿Quieres volver allí, de hecho, a Sierra Leona? ¿Quieres volver cuando te deje la congregación, que ahora está, por cierto, celebrando el capítulo general? ¿Cómo has vivido y cómo quieres vivir esa, lo que dice el Papa en la encíclica, iba a decir la última, bueno, primera y hasta ahora última, ¿no? Esa convicción de una fe que hace plena y grande la vida. ¿Cómo lo has vivido en tu persona y en aquellos con los que has trabajado en Sierra Leona?
De hecho, lo que yo quisiera testimoniar, y como digo, no solo por mí, sino por tantos, yo aquí casi soy uno más entre tantos, no quiero, es cómo para mí, en la situación que viví, podríamos decir que confirmó mi fe. Yo, claro, llegué a Sierra Leona, era sacerdote, era creyente, eso es lo que anunciaba, pero encontrándote con una situación límite, donde prácticamente tan extraordinaria como es la posibilidad de la muerte, eso en general mueve, y a mí me movió a hacer, digamos, realidad, a mover esos resortes inesperados que toda persona tiene cuando hay algo que te hace enfrentarte a lo esencial de tu vida y te pone enfrente a lo fundamental de los valores de tu vida. Y allí fue cuando, pensando en aquella frase de para el que ama a Dios todo sirve para el bien, pues la fe se me reconfirmó. Yo puedo decir que yo siempre digo, yo llegué a Sierra Leona que creía y volví convencido de que el Señor y la fe es la que da la plenitud de la vida y nos da la posibilidad de afrontar cualquier situación con el pensamiento de Dios. Porque yo puedo decir modestamente que yo y los demás aceptamos con serenidad y con paz la posibilidad de no volver a Sierra Leona. Todo esto por la fe.
Pues hasta aquí, José Luis, el testimonio sin duda precioso. Supongo que ahí a Madrid y a todos los oyentes, claro está, os ha llegado de Luis Pérez, que fue noticia, fue portada en tantos periódicos hace 10 años, cuando el secuestro, junto con él otros compañeros, como ha comentado, y ahora pues participando por derecho propio en esta semana de misionología que se celebra aquí en Burgos, donde se vive bien durante el día y se duerme, José Luis, muy bien durante la noche.
Me lo imagino, menuda envidia. Me recuerdo perfectamente el secuestro de Luis Pérez y cómo trabajábamos aquí entonces esas noticias dramáticas que llegaban de Sierra Leona. Así que agradecemos muy especialmente a todos los misioneros que están ahí en Burgos y el testimonio de esa fe, que ojalá no tenga por qué llegar al derramamiento de la sangre. Pero cuando llega, pues también nos hace entender hasta el fondo de qué se trata. Un fuerte abrazo desde Madrid a los dos.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Adiós. Y como siempre, ampliamos ahora toda la actualidad de esta jornada. De nuevo nos acompaña para eso Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Buenas tardes.
Pues empezamos por donde empezábamos, por Burgos, con la Semana Española de Misionología.
Es la edición número 66 que lleva como lema Testigos de la Fe hasta la Muerte. Monseñor Ricardo Blázquez inauguraba ayer estas jornadas diciendo que el mártir cristiano no es un desesperado que renuncia a continuar viviendo, sino alguien que ama la existencia y muere perdonando. Mar González, desde COPE Burgos, nos resume cuál es el programa de hoy.
Los mártires del siglo XXI han protagonizado esta mañana la ponencia del periodista y escritor Fernando de Haro en la Semana Española de Misionología, donde esta tarde se conocerán testimonios directos como el de Thomas Mee, diácono de la Iglesia Clandestina de China, junto con las experiencias personales que tienen nombre y apellidos e historias que llenan noticias y reportajes. Anastasio Gil, director de las Obras Misionales Pontificias de España, ha destacado el valor del servicio martirial oculto y silencioso de los más de 14.000 misioneros españoles.
El servicio martirial oculto y silencioso de los cerca de 14.000 misioneros españoles que están repartidos por todo el mundo y que están entregando su vida de manera silenciosa y callada al servicio de la fe y de la humanidad.
La Semana Española de Misionología, en su edición número 66, se prolongará hasta el próximo jueves, cuando será clausurada por el arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones.
Durante los meses de verano, muchos religiosos dejan sus comunidades habituales para apoyar la labor que sus congregaciones desarrollan en el Camino de Santiago.
Fundamentalmente en la atención a los peregrinos. Es el caso de Sor Luisa María López, religiosa guaneliana, que durante el curso trabaja en la Casa Santa Teresa de Madrid con personas con discapacidad intelectual, pero que el mes de julio estará en Arca, en la última etapa del camino francés.
Escuchar, acoger, dar la bendición de Dios, llevar luz, mostrar el camino. Entonces, habitualmente trabajo con personas con discapacidad intelectual, que son mis maestros de vida. Pero luego encuentro aquí también muchos maestros que a lo largo del camino por donde estamos, en Arca, en San Payo, en la oficina del peregrino, en la catedral, te van mostrando también que estás sedientos de Dios y con los cuales me siento orgullosa de compartir la fe que he recibido gratis, intento darla gratis.
Faltan 14 días para que empiece la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.
Hoy hemos sabido que el Papa concederá indulgencia plenaria a los jóvenes participantes en la JMJ que cumplan con los requisitos necesarios como la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa. conseguirán la indulgencia parcial todos aquellos que, aunque no hayan podido desplazarse hasta Brasil, recen por la JMJ.
Unos 3.000 peregrinos españoles participarán del 23 al 28 de julio en esta JMJ de Río de Janeiro.
Son datos que la Conferencia Episcopal Española ha hecho públicos esta mañana. Los jóvenes irán acompañados por 13 obispos, de los cuales 4, los cardenales Rouco Varela y Martínez Sistat, y los obispos Monseñor Munilla y Monseñor Iceta, impartirán catequesis a jóvenes de todo el mundo.
Monseñor Manuel Clemente, el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa y anterior arzobispo de Oporto, tomó posesión el fin de semana como nuevo patriarca de Lisboa.
Lo hizo ante las máximas autoridades lusas, pidiéndoles una respuesta solidaria a la crisis política que vive el país y prometiendo la renovación de la Iglesia en Portugal. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente de la Conferencia Episcopal lusa, Manuel Clemente, ha tomado posesión como cardenal patriarca de Lisboa en una misa celebrada el domingo en el Monasterio de los Jerónimos, en presencia de su antecesor, José Policarpo, del presidente luso, Cavaco Silva, del primer ministro Passos Coelho y de su socio de coalición, Paulo Portas. El nuevo patriarca les pidió a todos una respuesta solidaria que no deje a nadie atrás a la crisis política que vive Portugal. Lo que he dicho a la presidenta de la Asamblea de la República, al jefe del Estado y al jefe del Gobierno ha sido que todos juntos tenemos que encontrar una respuesta solidaria, una respuesta que sea capaz de no dejar a nadie atrás. Manuel Clemente se presentó durante la homilía como servidor de la diócesis, prometió una renovación de la Iglesia lusa y abogó por la estabilidad en Portugal.
Gracias, Begoña. Pues así concluye nuestro recorrido por la información en esta edición del Espejo de este martes. Y ahora nos llega el momento de ceder los trastos a los compañeros de los servicios informativos. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Garbache. Ahora Ángel Espósito, en el Mediodía COPE, les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana en el Espejo. Buenas tardes.